Bueno, llevamos unas semanas en las que día sí día también nos llegan terribles noticias relacionadas con la violencia machista. Este mismo fin de semana, en Sempere, en Lapurdi, un hombre ha sido detenido tras asesinar a su expareja. En Granada, otra mujer ha sido asesinada, sin olvidar, por supuesto, lo ocurrido en Tenerife con las pequeñas Ana y Olivia. Es sin duda una de las violencias más crueles, matar a tus hijas para hacer daño a tu ex, es la llamada violencia vicaria. Pero sin llegar a ese extremo, son muchísimas las mujeres que cada día sufren la violencia machista también en Euskadi. Algunas lo hacen en silencio, en ocasiones sin ser conscientes de que están siendo maltratadas, y otras muchas que dan el paso para denunciar lo hacen tras aguantar demasiado. Laida Basurto,
Egunon, Xavier.
Egunon, hoy queremos conocer qué se está haciendo para prevenir la violencia machista, para acompañar a las víctimas y para rehabilitar a los maltratadores. Y lo hacemos a través de cuatro voces, cuatro personas que trabajan en la materia.
Sí, me gustaría que comenzáramos escuchando a Ander Vergara. Es coordinador de Gizonduz, que es el programa de Emakunde dirigido a promover la implicación de los hombres a favor de la igualdad y en contra de la violencia hacia las mujeres. Le escuchamos.
Lo primero que hacemos en los cursos es ese trabajo de toma de conciencia y de tratar de hacer visible aquello que suele ser invisible a nuestros ojos, ¿no? Normalmente no somos conscientes de los privilegios que tenemos por el mero hecho de haber nacido hombres y tampoco somos conscientes de las consecuencias que ello tiene, ¿no? Digamos que nuestros privilegios, la otra cara de la moneda de esos privilegios, pues son las discriminaciones y desigualdades que sufren las mujeres, ¿no? Y como está esto tan normalizado, pues muchas veces nos resulta invisible, ¿no? Y en los cursos lo que tratamos es precisamente de eso, ¿no? Que se vea, ¿no?, como en el día a día, y analizar qué podemos hacer, tanto a nivel individual como colectivo, para corregir esta situación, terminar con el machismo y conseguir la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres, ¿no?
Porque eso se traduce en desigualdad en forma de violencia, violencia que puede ser psicológica, física, sexual, económica incluso.
¿Podemos saber, Laida, cuántas mujeres sufren violencia machista en Euskadi?
Bueno, no es fácil, porque sabemos cuántas mujeres denuncian, que no es lo mismo que decir cuántas mujeres sufren esa violencia machista. Xavier Peña es miembro del equipo de violencia de género de la Ertzaintza, nos ha dado este dato.
Solo vemos la punta del iceberg, nadie lo puede cuantificar, pero normalmente son porcentajes muy altos los que no se denuncian. En Euskadi tenemos una media de 14-15 denuncias diarias, el año pasado totalizaron 5.350 denuncias, hasta el 30 de abril había 1.600 denuncias incoadas, con lo cual estamos hablando un poco, en comparación con el año pasado, muy similar.
Bueno, 15 denuncias al día solo en Euskadi. Parecen muchas, pero ya lo decía el sargento Peña, son solo la punta del iceberg. Y este otro dato que vamos a escuchar ahora nos da cuenta de qué pocas mujeres denuncian y, por tanto, de la dimensión real del problema.
Que de cada 10 mujeres que son asesinadas, 8 no habían puesto denuncia. Quiero mandar un mensaje claro, es mucho mejor denunciar. Desde el año 2011, que ninguna mujer que había denunciado ante la Ertzaintza, policías locales o en el juzgado, y la estamos protegiendo, ha sido asesinada. Entonces, tolerancia cero contra la violencia de género.
Así que denunciar nos da una cierta garantía, pero ¿cómo se protege a las mujeres que denuncian, Laida?
Bueno, pues a cada víctima se le asigna una ertzaina de referencia. En Euskadi hay 5.000 expedientes abiertos de 5.000 mujeres que han denunciado, que han sido víctimas de un hecho delictivo ya probado, y las que se les evalúa y protege en función del nivel de riesgo, entre baja, moderada, alta y especial. Evaluación que es continua, es decir, cada vez que hay una nueva denuncia, una resolución judicial nueva, puede cambiar ese nivel de riesgo y, por tanto, también la protección.
Uno de esos niveles tiene unas medidas obligatorias, como puede ser dar a la víctima un teléfono enrolado, pero solo con tocar un botón ya todos los servicios de urgencia se activarían. Las formamos a todas las víctimas en autoprotección, las llamamos de forma aleatoria y todas las patrullas portan fichas con la foto del agresor y de la víctima para realizar actividades preventivas y de protección. Luego tenemos también contravigilancias, ya esto es un nivel alto de probabilidad de incidentes, que esos agentes de paisano van a estar controlándola, que en la actualidad hay 80-90 mujeres en Euskadi que llevan escolta 24 horas, y tendríamos también las famosas pulseras con tecnología GPS.
¿Y cómo han cambiado las cosas durante la pandemia? ¿Hay más casos, más graves? ¿Han aflorado algunos tipos más de violencia machista?
Bueno, en principio la Ertzaintza no ha constatado un aumento importante de denuncias tras el confinamiento, aunque según los cálculos que hemos hecho hasta el 13 de abril ha habido 16 denuncias al día en estos primeros meses del año. Recordamos que el año pasado, lo decía antes el sargento, eran casi 15, pero la abogada de oficio Marta Galera, especialista en violencia de género, define así la situación.
La situación ahora mismo es volcánica.
Situación volcánica. Se refiere a que muchas mujeres, muchísimas, han aguantado mucho durante el confinamiento, durante los meses de poca movilidad, y llegan así.
Llegan completamente aplanadas, están angustiadas. Yo creo que se ha producido un repunte en esos meses de la violencia psicológica. Porque, claro, ¿qué pasa con cuando estamos en la vida normal? Pues que los maltratadores también trabajan o tienen su vida, y entonces hay algunas horas en que las dejan en paz. Pero es que en este caso es como convivir con un tigre de Bengala todo el rato ahí. El maltrato psicológico es un maltrato que no te deja respirar, no te deja, porque te angustia, te limita, te empequeñece, te hace infeliz.
La violencia psicológica, que es muy habitual y que supongo que cuesta mucho más probar.
Muchísimo más. Lo reconocen en la propia Ertzaintza, que por cierto este mes pone en marcha un nuevo programa, se llama EVA, Emakume eta Etxeko en Babesa, para trabajar en red con policías locales y con otros organismos. Van a empezar este mes con los policías locales y más adelante se unirán también Abogacía, Judicatura, Osakidetza.
Son casos muy complejos y trabajamos en red, con todos los operadores jurídicos, derivamos a servicios sociales, con las unidades de valoración integral de los juzgados, porque, claro, como bien te he dicho, la violencia física sexual es la más grave, pero la violencia psicológica es la mayoría de los casos. Y ahí es mucho más difícil destruir la presunción de inocencia del agresor en ausencia de testigos. Entonces tienen que intervenir estas unidades de valoración integral compuesta por psiquiatras, psicólogos, educadores sociales, para ayudarle al juez a tomar una determinación.
Bueno, una violencia, la psicológica, que como hemos escuchado cuesta que las mujeres denuncien y que los hombres también asuman como violencia. Hemos hablado con Jorge Freudenthal, es psicólogo del programa Gakoa, donde trabajan con hombres condenados por violencia de género con penas inferiores a los 2 años.
Que también hay un porcentaje de los usuarios con los que trabajamos, bueno, pues que no comparten mucho la parte judicial, que lo pueden ver desproporcionado, exagerado en comparación con lo que ellos creen que han hecho. Entonces esa es la parte que nos toca a las terapeutas, irlas trabajando para poder desmontar eso y que cada uno vaya asumiendo la responsabilidad que a cada uno le toca. Eso con los usuarios con los que trabajamos, pero insisto que en el común de la sociedad tampoco los hombres somos conscientes de muchísimas conductas, comentarios, micromachismos, que los vamos viendo y los vamos permitiendo.
Bueno, a Gakoa llegan hombres con penas relacionadas con todo tipo de violencias, machista, física, sexual, pero sin duda la psicológica, nos dicen, es la que más les cuesta reparar.
Pero cuesta, es una parte que cuesta un poquito. También cuesta a nivel judicial para las víctimas conseguir demostrar que han sufrido violencia psicológica.
Van a la Ertzaintza y allí son muy bien tratadas. Allí les ofrecen, bueno, pues apoyo, les ofrecen seguridad, pero luego se llega al juzgado. Y en este sistema, el sistema de garantías protege al victimario y muy poco a la víctima. Yo diría que la ley protege a las mujeres maltratadas, pero la aplicación de la ley no las protege. Y se revictimiza a las víctimas muchas veces.
Las mujeres tienen que denunciar, lo escuchábamos antes, ninguna mujer que ha denunciado en Euskadi en los últimos 11 años ha sido asesinada, pero no sirve con denunciar, con acompañar a las mujeres, con rehabilitar. Laida, hay que ir a la base, a la prevención, a evitar actitudes que deriven en violencia machista.
Sí, porque ya lo sabemos, en la base lo que hay es una sociedad machista, porque los hombres que son condenados son hombres normales, que están totalmente integrados en la sociedad, que muchas veces pues no son conscientes, lo escuchábamos, del daño que hacen con sus comentarios, con sus actitudes, con sus gestos en el día a día.
Es gente totalmente que funciona, que tiene su trabajo, que tiene su empresa o que tiene su red social muy bien instaurada y muy bien montada, que son padres que van al colegio, de la asociación de padres, que van al fútbol.
Bueno, y las mujeres que sufren violencia machista, más de lo mismo, son mujeres de toda clase y condición, también las de clase social acomodada, que no se atreven a contar a su círculo más cercano lo que les pasa.
Empresarias, gente famosa, gente que tiene su trabajo y demás.
Denuncian menos porque lo que hacen es autolesionarse. Y las autolesiones van desde la bebida, desde la droga, desde las pastillas, desde los tranquilizantes hasta el suicidio. Y les da vergüenza hablar con sus pares, ¿no?, sobre este tema. Entonces esta gente está sola. La soledad en las mujeres víctimas de maltrato es la muerte.
Bueno, pues todo esto explica Xavier que lo que nos toca de manera urgente es revisar nuestras actitudes, esos micromachismos invisibles, peligrosamente asumidos por nuestra sociedad. Por eso quisiera terminar este espacio con el mensaje de Ander Vergara de Gizondus, el programa de Emakunde que promueve la implicación de los hombres a favor de la igualdad a través de talleres y cursos abiertos, por cierto, a todos los hombres. Le escuchamos.
El mensaje que mandamos es que, aunque no todos los hombres ejerzamos violencia, pues sí que todos somos responsables del machismo que está en la raíz de esa violencia, ¿no? Y por eso es importante que nos impliquemos, ¿no? Porque no hacer nada supone mantener la situación actual y hacer que se perpetúe, ¿no? Pues lo que tenemos que conseguir es generar incomodidad a aquellos hombres que se sienten cómodos pues ejerciendo conductas y actitudes machistas, ¿no? Que están luego en la base de la violencia, ¿no? Que yo creo que hay mucho que ganar, ¿no? Y va a favorecer que tengamos unas relaciones más positivas con las mujeres, con las personas de nuestro entorno. Perdiendo privilegios, ganamos humanidad, ¿no?
Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Gracias, Laida.
Agur.
Un apunte de los oyentes, María.
Sí, porque varios oyentes se están preguntando por qué no se vigila a los hombres, por leer tres opiniones, por qué no se vigila al hombre maltratador. La Ertzaintza, ¿qué pasa? ¿Que no pone vigilancia y seguimiento a los agresores? Y otra opinión más en esta línea. Sigo sin entender por qué no vigilan a los agresores para que se sientan controlados y no a las mujeres.